La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suman 3 los estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos en los últimos días. Investiga Derechos Humanos el caso de la menor de 12 años a quien se practicó la interrupción del embarazo a consecuencia de un abuso sexual. Abandonan 4 cadáveres en Encarnación de Díaz, estaban envueltos en cobijas y amarrados en un camino de terracería. Los homicidios y las desapariciones forzadas aumentaron desde que el ejército está en las calles, afirma Amnistía Internacional. Asegura el presidente López Obrador que jamás habló del regreso de los militares a sus cuarteles. Durante marzo, 6 mujeres fueron asesinadas diariamente en México, reconoce el gobierno federal. Guanajuato, Baja California y el Estado de México, las entidades más peligrosas. Reconoce el presidente que sí podrían ser integrantes de la delincuencia organizada quienes interceptaron en Chiapas a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Termina en tragedia un altercado vial. Un sujeto disparó a una familia y mató a una niña de 7 años en Hidalgo. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican lluvias en algunas zonas de estados como Hidalgo, Veracruz y Puebla. Altas temperaturas en el resto del territorio nacional, Jalisco no es la excepción. Cielo mayormente despejado con nubosidad dispersa durante la tarde. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 17 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 35. Cielo mayormente despejado con nubosidad dispersa y estará, bueno, evidentemente haciendo mucho calor. Por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara ya es de 32 grados. ¿Qué tal, cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y le invitamos a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con el recuento de las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 25 de abril del 2024. Esperamos también contar con su participación. Nos puede hacer llegar sus comentarios, sus opiniones o sus reportes a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. La comunicación la recibe Lulú Torres y también estamos en sus órdenes en WhatsApp y en Telegram. Nos puede mandar sus mensajes de texto al 33 11 55 19 62. Se lo repito con gusto, 33 11 55 19 62. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para estar juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes y, claro, la información que se genera en vivo esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Si nos lo permite, haremos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle todos los detalles de la información. Vamos al seguimiento de este caso, por supuesto, que mueve a la preocupación, a la indignación, el de esta pequeñita, esta menor de 12 años, quien fue sometida a un proceso de interrupción del embarazo. Ella quedó embarazada a consecuencia de una violación, de un abuso sexual. Ocurrió aquí en Jalisco, se buscó la ayuda, la intervención de las autoridades en materia de salud para que se realizara esta práctica contemplada por la ley, anteponiendo naturalmente su bienestar, pero no ocurrió así. Aquí en Jalisco no le practicaron esta intervención, tuvo que ir a la Ciudad de México. Todo salió bien, de acuerdo con los reportes médicos, se encuentra estable, se encuentra en recuperación, pero esta negativa y por todo lo que tuvo que pasar, habla ya de entrada pues de una violación a algunos de sus derechos, y por eso es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos aborda este asunto. Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles de la información. Claudia, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició de oficio una investigación sobre el caso de la niña de 12 años, cuyos familiares solicitaron la interrupción de su embarazo producto de una violación sexual. El procedimiento se realizó en la Ciudad de México porque la Secretaría de Salud Jalisco argumentó no tener personal para esos casos. Habla la quinta visitadora de la comisión, Mariana Sofía Márquez, acerca de ello.
Estamos solicitando información a cuatro dependencias, a la Fiscalía del Estado, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Secretaría de Salud y también a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta creo que me pasó como puntualizar qué dirigimiento que se está requiriendo, el acompañamiento y los servicios también que le han brindado a esta menor de edad, y a manera de petición se le solicita que le continúe brindando acompañamiento y que se le garantice también protección.
Bien, la pequeña pertenece a una comunidad indígena, al parecer la wirrárica. Ella también estaba en un estado de mayor vulnerabilidad porque no habla muy bien el español. O sea, la pequeña de 12 años llegó con un embarazo muy muy avanzado, 27 semanas de gestación, y todavía así la retrasaron varios días ahí en la maternidad Esperanza López Mateos, que pertenece a la Secretaría de Salud Jalisco, para finalmente negarse a realizarle esta interrupción del embarazo y enviarla a la Ciudad de México. La pequeña podría quedar bajo la tutela del Estado porque al parecer pues sus padres, su padre es el agresor y su madre al parecer no está con ella. Entonces ahí está una situación difícil y por ello el Estado podría tomar la tutela de la pequeña, que tampoco sería lo mejor para la pequeña porque de por sí ya está atravesando pues por un proceso difícil. La quinta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mariana Sofía Márquez, indica que estas dependencias, estas cuatro dependencias, Ricardo, tienen un plazo de 5 días para contestar a la comisión, para señalar qué se ha hecho en el caso y para saber si van a aceptar las medidas que se emitan respecto a este caso pues tan sonado, este caso polémico, por la falta de atención, por la tardanza en la atención y por el avanzado del embarazo que presentó esta pequeña. Por su parte, platicamos con la representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, cuyas siglas son DESER, que este organismo, esta organización, analiza emprender acciones legales contra la Secretaría de Salud Jalisco por la tardanza en la atención de la niña de 12 años cuyos familiares solicitaron la interrupción del embarazo. Su representante en Jalisco, Patricia Ortega, indica que no se aplicó de manera inmediata el protocolo de atención para menores violentadas. Señala que hubo negligencia por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Escuchamos a Patricia Ortega.
Ahora, acaban de publicar una actualización de este programa el 7 de marzo del 2024. Y en ese programa se vuelve a insistir en que en el caso de las menores, de las niñas con embarazos por violación, se atenderán de forma inmediata. Entonces, pues, ¿cuál es la definición de inmediatez que tiene la Secretaría de Salud? Porque a nosotros nos parecía que el inmediato pues era en el día 1. No de inmediato sería en el día 11 o el día 12.
Señala que la pequeña duró una semana hospitalizada ahí en la Esperanza, en la unidad Esperanza López Mateos, en esta maternidad, le pusieron suero, le quitaron el suero y finalmente le dijeron que no le iban a someter a ningún procedimiento. Señala Patricia Ortega de esta organización DESER que es muy importante que se le restituyan los derechos a esta pequeña, derecho a estudiar, derecho a la seguridad, derecho a la educación, derecho a muchas cosas. Es muy importante que no se le castigue, porque señala Patricia Ortega que en muchos casos se les castiga, se les recrimina a las pequeñas por haber tomado esas decisiones por parte de dependencias del Estado. Escuchamos.
Tendría que hacerse un plan de restitución de derechos. O sea, la Procuraduría de Protección a la Infancia tiene que hacer un plan de restitución de derechos que inicia con, obviamente, la detención del agresor, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cosa, pero además todos los derechos que han sido vulnerados. Es decir, bueno, ¿dónde va a vivir? ¿Cómo va a resolver el tema de salud física y mental? ¿Dónde va? ¿Cómo va a acudir a la escuela? O sea, como todos los derechos que han sido vulnerados, tienen que entrar en este programa de restitución de derechos, ¿no?
Bien, y lo más importante, Ricardo, que no sería lo ideal para esta pequeña que la manden a un albergue. Eso no sería lo ideal. Entonces, buscarle inclusive con sus familiares, las que lo están ayudando actualmente, a que se restituyan sus derechos. Reiterar, un caso polémico, un caso triste, porque pues debido a todo lo que rodea este caso de esta pequeña y a esta gestación, pues que ya fue interrumpida, 27 semanas, la pequeña está bien en la Ciudad de México. El gobierno del estado de Jalisco, la Secretaría de Salud, la trasladó en helicóptero a la Ciudad de México porque se negó a hacerle este procedimiento. La pequeña se recupera, está bien y avanza satisfactoriamente después de este proceso. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Que por supuesto, Claudia, bueno, me parece que será fundamental que venga todo este acompañamiento, todo este seguimiento, porque una vez superado lo estrictamente físico, lo estrictamente médico en términos del procedimiento quirúrgico, bueno, imagínate el impacto, ¿no?
Sí, hay que, como dijo la representante de esta organización civil, Patricia Ortega, restituirle todos sus derechos. Claro. Es la obligación del Estado para esta pequeña que atraviesa esta difícil etapa. Es su obligación del Estado.
Por supuesto. Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, damos vuelta a la página para platicar en torno a otro tema importante en materia de seguridad, lo que ocurre, o habría que decirlo tal vez, lo que no ha dejado de ocurrir en los altos norte de Jalisco, una zona de nuestro estado verdaderamente complicada, y hoy se da cuenta de un nuevo hecho de violencia. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Me parece que gramaticalmente has dado en el clavo, Ricardo, porque no ha dejado de ocurrir. Es una situación que se ha venido presentando desde hace ya 3 años en la región Altos Norte, en su momento en Teocaltiche, luego se pasó a La Chona, luego se pasó a Lagos de Moreno, pero toda la región Altos Norte está contaminada, tiene un cáncer como es la delincuencia organizada, que solamente en el municipio de La Chona, la Encarnación de Díaz, Ricardo, tenemos que hablar de 11 cuerpos abandonados en un mes. Pues 7, hace exactamente un mes, el 25 de marzo, se dio el hallazgo de 7 cadáveres en un punto de la delegación de Santa María Transportina en el municipio de La Chona, y hoy se localizan otros 4 cuerpos, de acuerdo con la información que da a conocer la Fiscalía del Estado. Esto ocurre a unos metros de la carretera que conduce de La Chona a San Juan de los Lagos, como te digo, dentro de la delegación de Santa María Transportina, allá en el municipio de La Chona. Son 4 víctimas que fueron abandonadas envueltas en unas cobijas, amarradas también con alguna especie de lazo. Esto fue ayer aproximadamente a las 11:00 de la noche, Ricardo. Para esa hora todavía no se podía conocer con precisión las características de las víctimas, su sexo, causa de muerte, ni mucho menos, porque como te digo, estaban amarradas. Seguramente para esa hora del día ya se podría conocer. La Fiscalía no ha actualizado si son hombres o son mujeres, pero bueno, el caso es que fueron localizados estos 4 cuerpos allá en el municipio de La Chona, y que como te digo, son ya en total 11 exactamente. Es la misma circunstancia, Ricardo, abandonados en la carretera, envueltos, con huellas de violencia y demás. Así que es básicamente la situación que se ha venido repitiendo en toda esta zona del municipio de Encarnación de Díaz, y como te digo, en su momento, también en Teocaltiche, en Lagos de Moreno y en todos los que conforman esta región alto norte del estado de Jalisco. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Nos seguimos quedando cortos entonces, mi estimado José Luis, con el tema de la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, el reforzamiento de la seguridad, la revisión y ajuste de las estrategias, es decir, pues son zonas que permanecen inmersas en la violencia y además desde hace años.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos teniendo autoridades reactivas, Ricardo. Sí. Hay algún evento de alto impacto y las autoridades mandan refuerzos y mandan a toda la caballería y anuncian que van a poner un cuartel de tal corporación y señalan que van a poner cámaras. Y ves a los militares o a los policías estatales o a la Guardia Nacional que ahí están durante 2, 3 semanas, pero después desaparecen. Entonces, esa coordinación solamente es una especie como de bomberazo. Sí. Luego los pobres elementos parecía que van de un lugar a otro, ¿no? Hay un evento de violencia en el sur, ahí van todos para el sur. Hay un evento de violencia en el norte, van todos para el norte. Entonces, la realidad es que esta coordinación no es otra cosa más que una reacción a los hechos, pero preventivamente hablando, pues pareciera que no se ha logrado evitar mal.
Y bueno, de las condiciones en las que operan muchas de estas policías municipales, ni hablar, sabemos que son pues prácticamente paupérrimas.
Sí, por supuesto, no hay que olvidar lo que ocurrió, por ejemplo, en el municipio de Huecúcar hace algunas semanas, donde fueron emboscados policías, que termina esto en la muerte de algunos de los elementos. Son municipios donde nadie quiere ser policía, Ricardo, donde además hay unas amplísimas zonas que están deshabitadas. Es difícil mantener la vigilancia. Por ejemplo, la última vez, bueno, la última y la única vez que me ha tocado ir a pueblos de Jalisco, allá en aquellos lugares, te puedo decir que
de Lagos de Guadalajara hasta Lagos de Moreno te vas por autopista, pero luego al llegar de Lagos de Moreno a Ojuelos es una carretera libre de dos carriles donde te avientas media hora rodeado de nada, son campos abiertos rodeados de nada, donde no ves un solo carro, no ves patrullas, no ves absolutamente nada. Entonces son además condiciones geográficas muy difíciles de vigilar porque están justamente dispuestas como para que la delincuencia haga de las suyas.
Contextos y condiciones pues verdaderamente complicadas, y vamos a ver qué tal se desarrolla, entre otras cosas, el proceso electoral en estos puntos de Jalisco, que aunque a las autoridades les cueste reconocer, bueno, evidentemente son focos rojos.
Sí, por supuesto, Ricardo, porque bueno, hay muchísimos lugares, no en concreto de La Chona, de Lagos de Moreno, ni mucho menos, pero hay muchísimos puntos de nuestro estado y en general de nuestro país donde pues las autoridades no llegan. Ahí quien gobierna es la delincuencia.
Claro.
Delincuencia que impone candidatos, que impone comisarios, que impone recorridos, que impone estrategias. Eso lo logra la delincuencia. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla este proceso electoral.
José Luis, muchas gracias por este reporte. Una muy buena tarde. Estamos al pendiente.
Igualmente, buenas tardes. Si me permite, sí. Ricardo, más adelante, si te parece bien, podríamos platicar de lo que está ocurriendo en el municipio de Arandas, donde la Fiscalía del Estado informa que hubo una persona ya detenida de menos bajo investigación.
Bien.
Por su presunta participación en el asesinato de esta jovencita allá en el municipio de Arandas, un caso que incluso motivaría una manifestación la tarde-noche de hoy.
Sí, por supuesto, manifestaciones que comenzaron incluso desde el día de ayer a consecuencia justo de este hecho de violencia, que además pues se suma a esta ola de violencia en contra de las mujeres en Jalisco.
Así es, y bueno, ya dice la Fiscalía que hay una persona bajo investigación.
Bueno.
No sé, coincidentemente, esto lo dejo al escrutinio de cada quien, coincidentemente el día que se anuncia una manifestación multitudinaria y en Arandas, en la mañana se anuncia que hay una persona retenida.
Muy bien, pues retomaremos en algunos minutos más la comunicación, mi estimado José Luis, para conocer los detalles. En tanto, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Una breve pausa, enseguida y más.
Religiosas, porque bueno, si hablamos de ceremonias religiosas, no, pues nunca vamos a terminar.
Claro.
Imagínate nada más que otras religiones quieren hacer eventos similares, rituales similares ahí en el Senado de la República, porque pues estos señores mataron ahí una gallina. Vamos a ver en qué termina todo esto. Reitero, la manifestación todavía continúa en el Senado de la República.
José Luis, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada en el panorama local. Hay un asunto importante, por supuesto, que de manera obligada tenemos que abordar, y me refiero a la desaparición de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, lo que dicen las autoridades y los motivos que podría haber detrás de esta. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía, por su atención y también participación. En algunos momentos vamos a comenzar a darle salida, a darle lectura tanto a sus llamadas telefónicas como a través de WhatsApp, los mensajes de texto que nos hace llegar. Antes vamos a recordar las notas más importantes de las últimas horas. Suman 3 los estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos en los últimos días. Investiga Derechos Humanos el caso de la menor de 12 años a quien se practicó la interrupción del embarazo a consecuencia de un abuso sexual. Abandonan 4 cadáveres en Encarnación de Díaz, estaban envueltos en cobijas y amarrados en un camino de terracería. Los homicidios y las desapariciones forzadas aumentaron desde que el ejército está en las calles, afirma Amnistía Internacional. Asegura el presidente López Obrador que jamás habló del regreso de los militares a sus cuarteles. Durante marzo, 6 mujeres fueron asesinadas diariamente en México, reconoce el gobierno federal. Guanajuato, Baja California y el Estado de México, las entidades más peligrosas. Reconoce el presidente López Obrador que sí podrían ser integrantes de la delincuencia organizada quienes interceptaron en Chiapas a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Termina en tragedia un altercado vial. Un sujeto disparó en contra de una familia y mató a una niña de 7 años en Hidalgo. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 32 grados Celsius, de acuerdo con el meteorológico de la UDG. Y vamos a más información generada en el panorama nacional. Declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a un tema que indiscutiblemente pues siempre ha generado mucha polémica, y me refiero a la labor que realizan los militares, digamos, labores en materia de seguridad, supliendo la chamba que evidentemente las policías no han logrado hacer, y que en su momento se le criticó con mucha severidad al presidente, al entonces presidente Felipe Calderón. Por supuesto, la promesa o lo que se planteaba desde entonces era regresar a los militares a sus cuarteles. No pasó durante la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de ese compromiso, y el tema volvía a ser abordado por Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, y claro, también ya cuando era presidente, porque él decía, bueno, esto no puede ser así, esto no puede funcionar de esta manera.
Que no es con el ejército cómo se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.
¿Y qué pasó? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó cambiando de opinión, y así lo reconoció, y dándole más fortaleza y más facultades al ejército. Y no solamente eso, genera la Guardia Nacional, que está conformada por elementos del ejército, pero pues al día de hoy no solamente cambia de opinión, sino que rechaza mucho de lo que en su momento dijo. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México está con los detalles de la información. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que hasta los que más lo defienden deben de acordarse perfectamente, él juró y perjuró que el ejército regresaría a sus cuarteles si él era presidente de la República, y lo que hizo fue exactamente lo contrario. El tema es que estamos a 5 meses de que concluya su mandato, y cuando se le pregunta o cuando se le recuerda acerca de esta situación, él sigue negando haber dicho que los iba a regresar a sus cuarteles, y asegura que todo lo contrario, él siempre los ha defendido, en el sentido de que ellos son un cuerpo surgido del pueblo y es pueblo uniformado, y ellos tienen muchas capacidades y por eso es que las está aprovechando. Pero escuchemos cómo lo dijo hoy el presidente López Obrador.
Primero, yo nunca dije eso.
¿Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles?
No. Yo dije de que había que apoyarnos en las Fuerzas Armadas. Por una razón muy sencilla. ¿Cómo es posible que con la experiencia que tiene el ejército, que tiene Marina, cerca de 300.000 elementos, con instalaciones, con equipo, no puedan ayudarnos en el problema que más preocupa a los mexicanos, que es el de la seguridad al interior?
Y fue precisamente esa la razón por la cual se creó la Guardia Nacional, que además, dicho sea de paso, fue un proyecto desde el sexenio pasado, un proyecto de crear un cuerpo de élite con para que hiciera labores de seguridad pública. Efectivamente, la creación de la Guardia Nacional se concretó en este sexenio, pero era un proyecto que ya venía manejándose desde el sexenio pasado. Se reformó la Constitución, se modificaron leyes para que se pudiera llevar a cabo la creación de la Guardia Nacional, y por eso es que este sexenio ya tomó fuerza. Pero una vez que la Guardia Nacional se concretó, se suponía que iba a ser un cuerpo civil, y el presidente López Obrador ha insistido en que tiene que estar bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual contradice justamente los parámetros bajo los cuales fue creada la Guardia Nacional. Pero entonces, también se le preguntaba si él se sentía presionado por los grupos criminales, por los cárteles de la droga que en el país, pues parece que tienen asolado a muchas regiones, o por lo menos una tercera parte del territorio nacional, y el presidente López Obrador insiste en que no, porque además él dice, él no se deja presionar por nadie.
No, porque no me dejo, yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Por qué se complicó todo? Porque se protegía a unos y se perseguía a otros. Existía esa estrategia. Es decir, vamos a limpiar y vamos a entendernos con una banda. Eso no es posible hacerlo. La autoridad no puede establecer comunicación con presuntos delincuentes.
Y bueno, aunque no hay pruebas de ello, de eso es justamente de lo que le ha venido acusando últimamente. Y por eso su queja de la campaña de hashtag narcopresidente. Pero bueno, repito, mientras no haya pruebas, tampoco se puede afirmar que su administración sea eso. Sin embargo, lo triste del caso es que en esta administración sí creció el número de comunidades o de regiones asoladas por el crimen organizado. El reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información y muy buenas tardes.
Un abrazo.
Así las cosas. Arturo, gracias, un abrazo. El reporte es de Arturo García Caudillo, y esto es lo que dice ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la participación del ejército en las calles realizando estas labores que tendrían que realizar las policías, que bueno, evidentemente no tienen la capacidad para hacerlo. Hablando de asuntos en materia de inseguridad, platicarle a usted que 6 mujeres fueron asesinadas diariamente en el país en marzo pasado, que acumuló 200 víctimas de homicidio doloso, distinto al feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer trimestre del año suman 621 asesinatos de mujeres en México. Con febrero a la cabeza, 221, enero 200 y en marzo otras tantas. La mayoría de las víctimas, mayores de 18 años, se concentran en los estados de Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y también Jalisco. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Les recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 a su disposición y a sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Para nosotros contar con su opinión, con sus comentarios, con sus reportes es importante y nos ayuda a enriquecer precisamente estas transmisiones. Bueno, vamos a más información de la que ya hemos venido platicando con usted en el transcurso de los últimos días. Esta información que tiene que ver con el reporte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos, 3 ya, de acuerdo con el balance, el corte más reciente. Griselda Torres Zambrano tiene para usted los detalles de la información. Gris, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues en la Universidad de Guadalajara las llamadas de extorsión son el pan nuestro de cada día. En lo que va del año se han recibido alrededor de 200. Y en el contexto de la desaparición de estudiantes, 3 en estos momentos, el coordinador de seguridad universitaria de la UDG, Montalberti Serrano, confirma que en lo que va del 2024, tan solo en el área del tecnológico, se han recibido 35, de las cuales 3 sí se concretaron. Entrevistado por Notisistema, indica que, por ejemplo, los extorsionadores se comunican por teléfono celular, los amenazan con que si no siguen sus instrucciones les harán daño a sus familiares, logran que se desplacen, por ejemplo, a un centro comercial o a un hotel donde son fotografiados, a veces desnudos, para pedir dinero por su rescate. Escuchamos parte de la entrevista que sosteníamos hace algunos minutos.
Hoy, a través de los secuestros virtuales, tenemos un número importante de llamadas. Por ejemplo, por decirles, en lo que va del 2024, en el área del tecnológico tenemos cerca de 35 llamadas de extorsión, de intentos de llevarse a los niños a través de las llamadas de extorsión, llamadas virtuales. Fueron sustraídos 3 de los alumnos, a ellos 3 sí se los lograron llevar. ¿Cómo es esto? Los convencen, los sacan de la escuela, se los llevan a un centro comercial, los encierran en los baños, extorsionan a la familia. Los encontramos en alcantarillas, en un hotel, en un centro comercial, en una iglesia, en panteones, al interior del estado, en cuevas, que son secuestrados virtualmente. Pero ya conocemos algo de la metodología y capacitamos también a nuestros jóvenes para que sepan cómo responder a estos eventos. Hemos tratado de fomentar una nueva cultura de autoprotección, que cada quien sepa defenderse sin esperar a que le vengan a resolver las cosas. Como es el caso de los 34 o 35 eventos en CUSEI, que de los 35 los jóvenes nos avisaron que estaban siendo cuestionados, intentados extorsionar. Se llevaron, te menciono, a 3 alumnos nomás, que no asistieron a los cursos. Hoy estamos capacitando a todos los jóvenes para ese tema. Pero creo que la alternativa, Griselda, se llama conciencia y capacitar a todos. Sí. No hay otra alternativa. La prevención debe ser el gran detonante hoy y en los años por venir.
Oye, maestro, qué grave que los encuentres en alcantarillas o en cuevas.
Sí, porque lo logran convencer. Por ejemplo, en un evento los meten a un baño, estás parado, por ejemplo, en el tecnológico. Les preguntan si tienen, qué tienen cerca, una iglesia, un hotel, un centro comercial, no, pues es la plaza Forum. ¿A cuántas cuadras? Vete para allá y no me pagues el teléfono. Se los llevan, los hacen que se metan a los baños, por ejemplo, el centro comercial. Tienes 16 años, te convencen de que te metas al baño o algo te va a pasar a ti o a tu familia. Luego te piden que te desnudes y que te tomes una foto con los brazos hacia atrás y la cara agachada. Les mandas la foto, tú semidesnuda o semidesnudo, y esa foto se la mandan a tu papá y te dicen que te tienen secuestrado, que si no les depositas en este momento 200,000 pesos, te van a entregar en pedacitos.
Montalberti y Serrano confirma que, además de Aldo, a quien se le vio por última vez el pasado 13 de abril, hay otros 2 estudiantes, por cierto menores de edad, que desaparecieron. Sin embargo, no hay indicios de desaparición forzada. Pero al margen de estos 3 casos, cada uno con sus propias características, el funcionario universitario llama a la conciencia colectiva, que en estos momentos asegura está dormida, para preguntarnos por qué no nos comunicamos de manera adecuada con los jóvenes. ¿Por qué la autoridad municipal se hace de la vista gorda con las cantinas cerca de las escuelas? ¿Por qué la Dirección de Padrón y Licencias e Inspección y Vigilancia no hacen su trabajo para evitar el alcohol y las drogas no sean tan accesibles para estos jovencitos? Dice que por lo general se exponen al reunirse en unidades deportivas y parques a tomar o a consumir alguna sustancia. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado tiene el caso de los 3 estudiantes reportados por sus familiares como desaparecidos, le reitero, cada uno con características claro, diferentes. Sin embargo, parece que se están enfrentando los jóvenes, me refiero a la juventud en general, a un cóctel de riesgos, entre estos, por supuesto, las extorsiones y los secuestros virtuales, y hay que capacitarlos y hay que prevenir. Pero también desde la casa parece que hay una falta de comunicación intergeneracional. No lo sabemos respetar, comunicarnos con ellos, no lo sabemos interpretar. Y ellos vienen, reitero, expuestos a un cóctel de riesgos, entre estos las redes sociales.
En un contexto muy, muy distinto a cuando a nosotros pues, nos tocaba ser chavos, peligros o riesgos siempre ha habido, pero me parece que ahora son mucho mayores, con una mayor cantidad, por ejemplo, de droga presente en las calles, cada vez con mayor facilidad para poder adquirirla, incluso en términos económicos. económicos, enormes influencias, y entre estas herramientas extraordinarias que son las redes sociales, pero que también pueden ser, bueno, tanto ángel como demonio, ¿no?
Sí, por supuesto. Al hablar de la desaparición de estudiantes, por supuesto que tuvimos que abordar un poco más ampliamente el problema, porque están muy preocupados, no creo que solo en la Universidad de Guadalajara, creo que en el contexto, claro, de todos los planteles educativos, lo que está sucediendo con los jóvenes, jóvenes además que atravesaron una pandemia en circunstancias muy difíciles, y que hoy hay algunos adictos completamente a internet, incapaces de socializar, con problemas de salud mental como ansiedad, depresión, psicosis, estrés social. Entonces, se tiene que analizar todo este contexto, y además la actuación de la delincuencia organizada a través de estos extorsionadores que hacen secuestros virtuales. Me parece increíble, Ricardo, que reconozca que algunos jóvenes han sido, a todos los hemos encontrado, uh-huh, a quienes han sido víctimas de secuestro virtual, pero en alcantarillas, en panteones, los que encuentran fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, incluso en cuevas. Es muy preocupante lo que sucede con los adolescentes particularmente.
Y es un tema que no se puede minimizar. De pronto parece que la percepción que quieren dejar en este caso las autoridades estatales e incluso el propio rector de la UDG es que pues no es que un comando se los haya llevado y que por ende, digamos, no es un asunto tan delicado, pero están siendo víctimas de la comisión de delitos, sí, aunque sea por horas, sí, o un par de días.
O sea, el hecho de decir que un joven se va de manera voluntaria, tienes que analizar, por supuesto, el, sí, contexto. Claro. El contexto para familiar, por ejemplo, para saber si había violencia en, sí, ese hogar, o si había condiciones para el desarrollo de este jovencito o jovencita en este caso. Y estoy hablando en términos generales, no concretamente de estos tres casos. Ya la autoridad nos dirá qué sucedió, pero por lo pronto, pues qué lástima que no haya una buena comunicación en las familias. Hay algunos padres, por ejemplo, que consideran que cumplen con mandarlos a la escuela.
No, eso se queda muy corto, con
cargarlos, claro, cuando sus adolescentes y jóvenes están viviendo verdaderos problemas emocionales.
Indiscutiblemente. Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Y a propósito de este tema, del de la desaparición de mujeres, de menores de edad, ¿cómo están funcionando los protocolos que existen para entrarle precisamente a estos asuntos? José Luis Escamilla con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues sí, justamente se supone que hay un protocolo. Mira, hace algunos años, la administración de Emilio González Márquez con Tomás Coronado Olmos como procurador del Estado, se lanzó este esquema de la creación de la alerta Amber. ¿Sabes qué? No estoy cayendo en cuenta si fue con Aristóteles Sandoval o si fue con Emilio González Márquez, pero fue una de las dos administraciones pasadas que se crea la figura de la alerta Amber, una figura tomada del modelo estadounidense que consiste en que cuando se pierde un niño o un menor de edad, no un niño, un menor de edad, inmediatamente hay que publicitarlo por todos lados con la intención de que lo antes posible se viralice la imagen del niño y que pueda ser encontrado lo antes posible. Es decir, falta un menor, inmediatamente por todos los medios dar a conocer su ausencia pensando en que alguien pudiera aportar información que permita su localización. Así fue pensado. Luego se creó una figura que se llama Protocolo Alba, bajo el mismo esquema de la alerta Amber, pero específicamente para mujeres, sin importar si son mayores o menores de edad. Es una mujer extraviada o desaparecida, inmediatamente vamos a publicarla en las redes sociales, vamos a difundirlo en los medios de comunicación, para que quien tenga información pueda aportarla de inmediato y dar con su paradero. A pesar de que estas dos figuras existen, Ricardo, y que fueron creadas en su momento bajo esta creencia de la máxima difusión, pues pareciera que están subutilizadas, Ricardo. Hay una estudiante de la Universidad de Guadalajara, del Politécnico Matute Remus, que está desaparecida desde hace ya 8 días. Estamos hablando de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, una estudiante de este Politécnico Matute Remus, y de quien no se sabe absolutamente nada. Lo que se conoce es que ella vivía con su papá falleció, y entonces ella fue enviada a un albergue sin avisarle a su mamá, y desde entonces no se conoce más sobre su paradero. Aparentemente pudo haberse escapado del albergue, no se conoce la realidad ni la situación de esta chica. Aquí lo que llama poderosamente la atención, Ricardo, es que la Comisión Local de Búsqueda ciertamente emite una ficha de búsqueda con los datos de esta adolescente, pero no hay dipío de información proporcionada por la alerta Amber o por el protocolo ALBA, a pesar de que, insisto, son áreas de su competencia. Una para menores de edad, la otra para mujeres, y las y ambas instancias en sus redes sociales no han publicado absolutamente nada. Por ejemplo, la red social, en la red social X, la última publicación que se hizo por parte de Protocolo ALBA fue en marzo pasado, y la última publicación que se hizo de Alerta Amber fue el 12 de abril. Es decir, simple y sencillamente no han publicado nada de esta adolescente de 16 años de edad, Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, como te digo, desaparecida. Una situación que llama poderosamente la atención, porque se supone, lo pongo en mayúsculas, que cuando una persona desaparece, de inmediato tiene que ser dada a conocer o difundida su ficha de información, cosa que no ha ocurrido en el caso de esta adolescente. Y si te parece, Ricardo, cambiando de tema, ya te lo platicaba en mi participación anterior, sobre esta manifestación que estaba programada para el día de hoy, está programada para el día de hoy en el municipio de Arandas, para exigir el esclarecimiento en el asesinato o feminicidio de Tania Cerratos Pérez, una jovencita que acababa de cumplir 18 años de edad y que su cuerpo fue encontrado el sábado cerca de la presa El Tule. Ahora se está pidiendo justicia, y justamente el día de hoy, cuando está por realizarse esta manifestación, Ricardo, se anuncia que ya hay una persona bajo investigación, un hombre que está bajo investigación, ojo, no detenido, pero sí bajo investigación por el asesinato de Tania Cerratos Pérez, estudiante del CONALEP, asesinada ya en Arandas. Así que, pues el día de hoy habrá esta manifestación, me imagino que con o sin detenido, habrá esta manifestación para exigir el esclarecimiento de este crimen. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información, y ojalá que de verdad, pues esta herramienta, retomando el primer tema al que hace referencia, pues cumpla con su objetivo, y que quienes la administran, pues no dejen de moverle, porque la difusión de esta información, y sobre todo las primeras horas, son cruciales para la localización de una persona.
Sí, por supuesto, y no hay elementos que hagan, que sobre nada sobra, Ricardo. Para claro. Una persona desaparecida, todo es necesario, todo es urgente. Mira, por una razón como esa es que se quitó esta regla absurda de que tenías que esperar 72 horas para denunciar la desaparición de alguien. Por eso justamente se quitó, porque es indispensable, es vital el tiempo inmediato para dar a conocer la desaparición de una persona. Entonces, bueno, si hay elementos, si hay herramientas, ¿por qué no utilizarlos para informar que una persona está desaparecida?
Indiscutiblemente. José Luis, muchas gracias por este reporte y nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa y enseguida hay más. Es Martina Barro Vázquez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Richard? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol europeo, y es que ya este mediodía el Chucky Lozano está festejando el título allá en la Liga de Países Bajos. Y bueno, por lo pronto el atacante mexicano estuvo unos minutos en el triunfo espectacular del PSV Eindhoven, 8-0 sobre el Heerenveen, y con ello llega a los 84 puntos en automático, nadie lo va a alcanzar, y por ello a 3 fechas para el fin de la temporada. Hoy celebra el título allá en Holanda. Como lo mencionábamos, el Chucky fue suplente y entró el minuto 62, no hizo gol. Y ojo, es el cuarto trofeo de campeón en Europa para el Chucky Lozano. 3 de Liga, 1 de Copa. 2018 ya había ganado el título con el PSV Eindhoven. Con el Nápoles ganó 2, la Copa en 2022. Y hace un año fue campeón de la Serie A en Italia con el mismo cuadro napolitano. Y bueno, por otro lado, luego de cambiar de opinión, donde pues que siempre así seguirá con el Barcelona, el técnico Xavi Hernández explicó exactamente por qué fue lo que pasó, y sobre todo acepta que se equivocó en aquel anuncio que hizo hace 3 meses de que no era el timonel ideal para el cuadro catalán.
Yo pienso que fue la correcta, y lo que necesitaba el equipo era un cambio, y el club un cambio de rumbo en ese sentido, ¿no? Lo hice de corazón por el bien del club en general. No lo hice a nivel de puro egoísmo para mí, todo lo contrario. Lo hice para el bien del club, y así se lo transmití al presidente, ¿no? A partir de aquí, bueno, sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad, pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales, y evidentemente la confianza del presidente y de Deco, si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más. Las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra. Y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto.
Ahí lo que menciona Xavi Hernández, técnico del Barcelona y que va a continuar en ese cargo. El equipo de las Águilas del América anuncia partido amistoso internacional para el 3 de agosto en Estados Unidos, donde hay dólares. El rival del América será el Aston Villa de Inglaterra, teniendo como escenario el famoso estadio en Chicago, Soldier Field. Y bueno, ya sabemos que el sábado se estará jugando el partido de el más importante, podríamos decirlo, en la temporada aquí en Guadalajara. Es el clásico Atlas Chivas y tenemos parte de esta información.
La directiva de Atlas espera una de las mejores entradas en el Estadio Jalisco del torneo este sábado en el Clásico Tapatío ante las Chivas. Sobre el porcentaje de boletos que se han vendido, habla Aníbal Fager, director administrativo del Club Rojinegro.
Ahorita estamos al 75%, la tendencia marcaría que para el sábado probablemente queden pocos boletos disponibles para nuestra afición.
Mañana el Atlas entrenará en el Jalisco a puerta abierta para la afición. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Gracias a Manuel precisamente con esta información. Y bueno, nos vamos ahora a la Liga de Expansión MX. Al continuar los juegos de ida de cuartos de final en esta Liga de Expansión, los Leones Negros están motivadísimos. Hoy arrancan su serie contra Zacatecas, contra los Mineros de visitante. Y juego de ida de cuartos de final, el encuentro 9:00 p.m. Habla al respecto el delantero de la UDG, Carlos Fierro.
Motivados, contentos, después de haber concluido con el primer objetivo que era clasificar. Ahora, como dices, viene el primer partido de liguilla y bueno, ya lo estamos preparando, vamos muy bien y esperemos traer buenos resultados de visita.
¿Qué tan diferente es esta liguilla, este arranque, a lo que fue hace 6 meses? Digo, en un torneo que en lo personal te tocó entrar sobre la marcha y demás, a lo que está haciendo este Clausura 24.
Está muy bien, muy motivado. Entonces, hoy me toca arrancar desde pretemporada y siento más completo, más preparado. Y bueno, los que nos tocó jugar la liguilla pasada, ahí traemos un poquito la espina clavada de lo que pasó. Entonces, con los refuerzos que llegaron, se conformó un gran plantel y bueno, se hizo un gran torneo otra vez y a esperar con toda la liguilla. Seguir luchando, no dar ningún balón por perdido, pelear hasta los últimos minutos. Como dices, se conformó un equipo con una gran experiencia y con los chavos que vienen pujando fuerte. Entonces, se conformó un gran equipo. Como dices, los más grandes tenemos que aportar esa experiencia en las liguillas. Entonces, estoy confiado, tengo mucha fe en que va a ser un gran resultado. Bien, un partido difícil, complicado. Mineros cerró de una mejor manera, con grandes partidos, tienen grandes jugadores. Entonces, cero confianza de nuestro lado, cero confianza. Muy motivados que vamos a enfrentar a un gran rival, pero conscientes del trabajo que tenemos que hacer y ya lo estamos preparando.
El otro encuentro para hoy será a las 7:00 p.m, cuando el equipo de Cancún reciba al Atlante. La última y nos vamos, Richard. El tenista español Rafael Nadal logró vencer a Darwin Blanch de Estados Unidos por parciales 6-1, 6-0 en el torneo abierto de Madrid, en el estadio llamado La Caja Mágica, durante la primera ronda. Sin embargo, señaló que sería su último torneo en ese escenario ante el inminente retiro que anunciará en los próximos meses. Nadal tendrá como siguiente rival nada más y nada menos que Alex de Meñur, que está creciendo en su nivel en esta temporada y se espera otro gran juego. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Antes de la pausa comercial, mire, déjeme compartir un par de llamadas de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Agustín Aguas, quien dice: todos sabemos a qué se dedica el ejército y el equipamiento es para su beneficio, porque al pueblo en realidad no lo defienden, es al menos la opinión de don Agustín Aguas. Y Alfonso García me sugiere, bueno, un tema para el abordaje de los, de pronto, reportajes o estas pequeñas producciones que le presentamos 3 veces por semana. Me parece buen tema, va, me lo llevo de tarea. Muchas gracias, don Alfonso, que tenga una excelente tarde. La pausa y enseguida los espectáculos. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que luego de hacer Sold Out en la Ciudad de México con su proyecto solista, Cha Eun-woo, actor de K-dramas e integrante de Astro, dio buenas noticias para todos sus fans que no consiguieron boleto. Y es que dará su segundo concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 4 de junio, es decir, un día antes de la fecha que se agotó rápidamente a tan solo una hora de ponerse a la venta los boletos. Y si tú estás interesado en comprar para esta nueva fecha, te contamos que se pondrán a la venta este 27 de abril a las 12 del día. La venta va a ser general, por lo que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta, ya sea a través de la página de la boletera del recinto, las taquillas de la Arena Ciudad de México o por puntos de venta autorizados que se encuentran justamente en esta misma página. Así que para todas esas fans que se quedaron sin boletos en esta ocasión para este concierto del coreano, bueno, tienen una segunda oportunidad de hacerlo y de poder disfrutar de este gran espectáculo. Y hablando justamente de las boleteras, por fin procedió la demanda colectiva que tenía en su contra Ticketmaster, y es que la mayor empresa de boletos en México es esta y pagó más de 3.4 millones de pesos por la cancelación de boletos a 500 usuarios afectados. Así lo dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual puso fin a la demanda colectiva luego de que la boletera optara por llegar a un acuerdo. La Profeco había emprendido una demanda colectiva contra Ticketmaster por la cancelación unilateral de boletos desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023. La demanda fue impuesta inicialmente por solo 434 usuarios, pero al final fueron en total 500 personas las que se unieron a esta acción contra dicha empresa. Y ahora, los 500 usuarios se vieron beneficiados con este acuerdo entre Ticketmaster y Profeco y reclamaron que sus boletos habían sido cancelados sin justificación para diversos eventos, entre los que estaban entretenimiento, artísticos, culturales y hasta eventos deportivos. Luego de que se decidiera poner fin a la demanda colectiva en su contra, la empresa creó un mecanismo alternativo de solución de controversias con el cual se comprometió a compensar a los 500 usuarios afectados, esto entre enero de 2020 a diciembre de 2023, por la cancelación de sus boletos. La boletera destinó más de 3.4 millones de pesos, como ya les decía, para indemnizar a estos usuarios afectados. La Profeco detalló que el acuerdo con Ticketmaster consistía en el pago íntegro del boleto, más los cargos por servicio y una bonificación del 20% para los consumidores que acreditaron la afectación. En tanto a lo que respecta a la cancelación de eventos por pandemia de COVID-19, estos usuarios afectados solamente se les reembolsó el costo del boleto, pues la Profeco precisó que en este caso se trató de una emergencia sanitaria a nivel mundial que no es imputable a las boleteras. De igual manera, se diseñó y se lanzó una aplicación móvil con el fin de facilitar la compra y el uso de boletos de forma segura y evitar así su falsificación, duplicidad y reventa de los mismos. Así que si tú fuiste uno de los afectados por la cancelación de boletos del periodo desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023 y no te los han reembolsado, puedes sumarte para recibir los beneficios de este convenio con Ticketmaster, pero tendrás que presentar los documentos y pruebas que acreditan que fuiste uno de los afectados para que puedas solicitar incorporarte a este convenio en un plazo que corre desde el día de hoy hasta el 24 de octubre de 2025 para que les puedan regresar una parte. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Antes de continuar con más información, seguimos atendiendo la participación del auditorio. Se lo agradecemos muchísimo, no solamente por la compañía, la confianza, sino también por el esfuerzo para entablar el contacto con nosotros. Leticia Morales nos escribe a través de WhatsApp y dice lo siguiente: que el Estado le proporcione la atención psicológica y la ayuda en materia de educación y económica a esta menor, a esta niña cuirrárica de apenas 12 años que fue sometida a un proceso de interrupción del embarazo, ¿no?, consecuencia de una violación. y bueno, en este contexto se le practicó este procedimiento, que le envíen con sus familiares, que le ayudaron, que los candidatos, ¿no?, que están ahorita en campaña prometiendo el sol, la luna y las estrellas, pues hagan algo para apoyar a esta adolescente, estima Leticia Morales. Muchas gracias. Angélica Padilla nos comparte su opinión respecto precisamente a este tema. Afirma que un embarazo no se interrumpe, sino que termina en todo caso pues con el asesinato del bebé en gestación, y en el caso de esta niña lo solucionaron del peor modo, de la peor manera, porque termina matando al hijo antes de nacer. Tenía derecho a vivir siendo también una persona igual que su mamá. Gracias, Angélica, por comunicarse con nosotros y compartirnos su opinión. Jesús Pacal también se comunica con nosotros. Para celebrar la creación del Instituto del Bienestar para mejorar las pensiones de los trabajadores afectados por la creación de las Afores de Ernesto Zedillo. Bueno, no es la creación del Instituto del Bienestar, está avanzando la creación del Fondo de las Pensiones para el Bienestar, que es un tema que se discutió, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, pasó, ahora está en la Cámara de Senadores. Vamos a ver qué pues suerte corre, que es un asunto que ha generado polémica, porque se trata de un fondo que se alimentaría de distintas fuentes. Una de estas, una bolsa de 40 mil millones de pesos que está hoy en manos de las Afores y que corresponde a trabajadores de 70 años o más que ya no han movido estos recursos, que están ahí simplemente guardados y que, de acuerdo con el planteamiento, la iniciativa de un par de diputados morenistas, pues habría o valdría la pena tomar este dinero, inactivo durante por lo menos los últimos 3 años, para alimentar este fondo, que también se va a alimentar de lo que recuperen a través del instituto este para recuperar lo robado, de algunos otros recortes, de las ganancias que arrojen el AIFA y el Tren Maya, aunque pues, por supuesto que se van a tardar años en generar ganancias, pero en fin. El punto más álgido, más preocupante para algunas personas, pues es este, el de las Afores. Muchas gracias, don Jesús, como siempre, por comunicarse con nosotros. Vamos a más información. Claudia Manuela Pérez con nosotros esta tarde, de vuelta en este espacio. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Me encuentro aquí en el Centro de Atención Palco, Centro de Conciertos Palco. Aquí se acaba de registrar el cambio de mesa directiva de presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, sección Jalisco. Entra Jerónimo Camberos, es el nuevo titular de esta cámara que nos incluye a nosotros, por supuesto. Aquí en este caso ya se da este cambio pues a meses de que termine la actual administración, y escuchamos algo del discurso del nuevo presidente de esta Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, sección Jalisco, Jerónimo Camberos.
Estar aquí con ustedes el día de hoy.
Perdón, ese fue el gobernador que también estuvo presente en este cambio, y él, pues el gobernador, entre otras cosas, reconocía que tuvo una relación de altibajos con algunos medios de comunicación, de radio y televisión, señala, reconoció el gobernador. Ahora sí escuchamos a Jerónimo Camberos.
Asociadas y afiliadas en nuestro estado de Jalisco, los que integramos la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, hoy Delegación Jalisco, nos unimos para compartir que sin lugar a dudas la radio y la televisión son los mejores medios para entretener e informar con veracidad absoluta. Agradezco, expresidente Rafael Pérez Munguía, ya me confundí, mano, ya siempre tengo presidente, quien siempre buscó elevar a la Cámara en todos los que pertenecemos a ella. Es por eso que hoy me comprometo a darle seguimiento al gran proyecto que inicio y darle seguimiento al consejo anterior, a continuar trabajando de la mano de las instituciones políticas entrantes en este año electoral.
Bueno, fue algo de lo que dijo en el discurso del nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, sección Jalisco, Jerónimo Camberos. Ahora escuchamos el discurso del gobernador, quien, te comento, él reconocía que ha tenido una relación de altibajos con los medios de comunicación. Escuchamos al mandatario estatal.
Poder acompañarlos en esta reunión, aunque no me podré quedar a la comida, que es algo que me pesa porque aquí se ponen siempre bien las comidas. pero aunque traigo agenda muy complicada, no podía faltar. Primero, para felicitar y agradecerle a Rafael por todo el trabajo que realizó durante este tiempo, por su solidaridad al frente de la industria, pero también como amigo, como jalisciense que ha apoyado en todo momento a nuestro estado. Y de verdad, Rafa, felicidades por tu gestión.
Bueno, ambos señalaron, reiterarte, que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos políticos y que ha habido una relación de altibajos con los medios de comunicación. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Pues una serie de altibajos, Claudia, y seguramente, bueno, pues tú lo recordarás, que tiene que ver, me parece, más bien con los temas y con las preguntas incómodas que inevitablemente se le tienen que plantear al gobernador, con el cuestionamiento de algunas cifras y con, bueno, no ser la caja de resonancia del gobierno del estado.
Sí, hay que recordar que al gobernador no le gusta que lo cuestione, no le gusta que los cuestionamientos duros, sobre todo directos,
claro.
Él, inclusive yo le preguntaba acerca de esa relación y él decía que ha sido con respeto, pero no le gusta que lo cuestionen, y ha sido una de los parteaguas de esta administración en cuanto a él. Reitera, señala que vienen tiempos complicados, vienen tiempos electorales y que ambas partes pondrán de su, ambos lados pondrán de su parte para que siga esta relación. Pues es algo importante, se da este cambio de estafeta en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Jalisco con Jerónimo Camberos, viene una nueva administración y vamos a ver cómo se dan las relaciones ya de ahora en adelante, Ricardo.
Muy bien, Claudia, muchas gracias por el reporte, al pendiente.
Gracias, hasta luego.
Gracias, bonita tarde, la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Tenemos algunas otras notas que queremos, por supuesto, compartir con usted, una de estas que tiene que ver con Mario Aburto Martínez. Seguramente usted lo recuerda, estamos hablando del asesino confeso del entonces candidato presidencial priista a la presidencia, vaya, Luis Donaldo Colosio. Él interpuso un recurso de queja con el que busca echar atrás la decisión de una jueza que desechó el amparo que promovió en contra de la decisión de la Fiscalía General de la República de darle carpetazo a la investigación por la supuesta tortura de la que habría sido objeto en el pasado. Hace unos días, Paloma Xiomara González, jueza segunda de Distrito de Amparo en materia penal, allá en la capital del país, determinó desechar la demanda de garantías, lo anterior porque el tema ya se estudia en ese mismo juzgado que en su momento promovió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que representa legalmente a este asesino confeso, que no podemos perder de vista, podría recuperar su libertad si es que determinan las instancias judiciales que ha cumplido ya con su condena de acuerdo a lo que estipula, o estipulaba mejor dicho, el Código Penal del Estado de Baja California cuando se cometió el asesinato. Cuando ocurrieron aquellos hechos, el Código contemplaba cierta cantidad de años que se cumplieron precisamente en este 2024, por lo cual ya podría recuperar su libertad. La polémica en este momento estriba en cuánto debería durar la condena. Lo que decía el Código Penal de Baja California cuando asesinó a Luis Donaldo Colosio, o lo que dice el Código actualmente. Y ese es el asunto que se discute, y ese es el tema que, pues, prácticamente mantiene a Mario Aburto con un pie en la calle. Pero hay que ver en qué queda este asunto. Por lo pronto, mire, ahí en Palacio Nacional se amaneció con la siguiente postal: blindado con vallas metálicas, previo a la movilización mensual que realizarán este viernes los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, un cerco de seguridad que se instaló en el circuito de la Plaza de la Constitución, allá en la Ciudad de México, para proteger la sede del Poder Legislativo Federal. El presidente López Obrador confirmó que una vez que pasen las elecciones se va a reunir con las mamás y con los papás de esos estudiantes para informarles los avances sobre las investigaciones que se esperen ahí para junio. Después del 2 de junio, claro, que será cuando se realicen las elecciones. Y antes de despedirnos, mire, las bombas lanzadas por la familia michoacana a través de drones en la Sierra de Guerrero han consumido más de 3.000 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra Tecuani, decretada como área natural protegida apenas el pasado 8 de enero, de acuerdo con autoridades ejidales y con datos de la Comisión Nacional Forestal. Se trata de tres zonas en los ejidos del Durazno y San Antonio de las Tejas del municipio de Coyuca de Catalán, en donde los habitantes, además de vivir bajo el acecho del crimen organizado, ahora exponen también su vida combatiendo el fuego. Ignacio Chávez, comisario del ejido de El Durazno, informa que desde el pasado viernes, drones de la familia michoacana lanzaron artefactos explosivos tanto en la zona forestal como cerca de las viviendas, y esto pues ha provocado esta serie de incendios que además ya están generando afectaciones en Chilpancingo, en Acapulco y lo que está ocurriendo en Coyuca de Catalán, una zona complicada, asediada por la delincuencia, y en este caso la utilización de esta tecnología, drones ahora, para realizar, aunque de pronto pudiera sonar un poco estridente, un poco escandaloso, pues para realizar bombardeos, ¿no? En este caso, para generar estos incendios en estas zonas forestales, algunas de ellas que forman parte de áreas naturales protegidas, pero que pues en nada le importa, evidentemente, a la delincuencia organizada. Nos vamos, como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Viene en punto de las 2 de la tarde el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena. Le deseo que tenga una excelente tarde. Coma rico, acabe sus pendientes, descanse. Y por aquí nos encontramos mañana.